Episodio 18.
El podcast de Luis Fernando MX es una producción de Anchor.fm y todos sus derechos están reservados.
Bienvenidos a el podcast de Luis Fernando MX, solo por Anchor.fm y plataformas digitales. El único programa donde puedes escuchar grandes homenajes, lectura, poesía, noticias y todo lo que cabe en más de una hora. Sean bienvenidos al podcast de Luis Fernando MX. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este podcast de Luis Fernando MX. Vamos a comenzar con la información, pero antes vamos a tener un gran homenaje a un gran artista que hace 20 años se nos fue y se llama precisamente Manolo Muñoz, nacido en La Barca, Jalisco, en el año 1953, si no mal recuerdo. Un cantante de rock. ¡Ah, no! Nació en el año 41, el 14 de marzo del año 41. Su nombre real era Manuel Muñoz Velasco. Bueno, vamos a con la información al momento. Hallan 59 cadáveres en Guanajuato, clandestinas. Al menos 59 cadáveres fueron hallados en fosas del estado de Guanajuato, en el centro de México, informó este miércoles la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas del Gobierno Federal. Manifestó su preocupación Carla Quintana, jefa de la CNB, sobre el hallazgo ubicado en Salvatierra, en Guanajuato. Hallazgo en fosas clandestinas de la entidad, y afirmó que seguirán buscando a personas reportadas desaparecidas. Y cito, queremos mantener nuestra preocupación por este triste y terrible hallazgo, pero queremos informarle a la sociedad que vamos a seguir trabajando de manera conjunta. Afirmó que lo que están haciendo aquí es buscar a las personas y no culpables. Venimos a buscar a todas las muchachas y los muchachos que nos hacen falta, también al recordar ante la Comisión Estatal. Bueno, y estos son los puentes y los días precisamente de noviembre que no vamos a trabajar. Este mes de noviembre tendrá días que no son laborables. Por ello se podrá aplicar el fin de semana largo o el famoso puente. El primero de los días es el 2 de noviembre, el Día de Muertos. Aunque la Ley Federal del Trabajo no lo contempla como un día de descanso obligatorio. La SEP dice que es un día de asueto, por lo que no habrá clases. Otro día no laborable para la SEP es el 13 de noviembre, por lo cual se podría aprovechar. Y para finalizar, el 16 de noviembre, que sí es un día no laboral, por lo que el descanso será obligatorio para estudiantes y trabajadores en general. Ascienden a 22 los contagios del COVID-19 en el Senado de la República.
El senador de Tlaxcala, Joel Molina, invadió la sesión de la Cámara Alta. Sus compañeros le rindieron un homenaje al iniciar la sesión.
Desde lejos, despedí la carroza que lo sacó de su casa, porque ni siquiera pude acercarme a su familia. Por eso, compañeros, les pido, respetemos el nombre de un hombre discreto y el profundo dolor de su familia.
La primera víctima mortal del COVID-19 entre los senadores obligó a reforzar las medidas sanitarias.
Esta es mi prueba, que me hice la prueba para poder venir el día de hoy. El día de ayer me la entregaron, donde sale que estoy negativo en la prueba del COVID.
Sin esa no podrá ingresar.
Sin esa el acuerdo es que sin esa no podíamos ingresar.
Desde el 26 de octubre a la fecha se han aplicado 805 pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2 en la Cámara Alta. 22 personas dieron positivo, entre ellas 3 legisladores. Josefina Vázquez Mota del PAN, Claudia Edith Anaya del PRI y Daniel Gutiérrez Castorena de Morena. Los otros 19 contagios corresponden a trabajadores de diversas áreas. Poco antes de las 3:30 de la tarde, un senador recordó que estaban a punto de cumplir el máximo de 5 horas que deben durar las sesiones. El presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, tomó nota y apresuró el término de la sesión ordinaria.
Pues bueno, Me ha sentido pésame a la familia del senador de Morena. Fue suplente del que fue senador de Tlaxcala, hoy actual director del Canal 11. Ahorita les digo quién es. Pero vamos con más información hasta el momento. Vamos a continuar con la noticia. Si hoy es noticia, mañana es historia. ¿Cuándo vienen nuestros difuntos el Día de Muertos? Aquí está la respuesta. 2 de noviembre. Y el primero también. Somos los que recibimos a nuestros seres que partieron antes que nosotros para sentirlos, aunque sea por unas horas. ¿Qué es el Día de Muertos? Se trata de una festividad que une a la cultura prehispánica y a la religión católica. Para los indígenas, la fecha significa el retorno de las almas de los difuntos para convivir con ellos y probar la esencia de los alimentos que se les pone en las ofrendas para recibirlos. Sin embargo, en algunas regiones la celebración inicia un poco antes, dependiendo de la zona. 28 de octubre, personas que murieron a causa de un accidente o de forma repentina y violenta. Fue ayer. Hoy, a los ahogados. 30 de octubre, a los olvidados, los que no tienen familia. 31 de octubre, los que están en el limbo, los niños que nunca nacieron. El 1 de noviembre, a niños menores de 12 años y a los adultos el 2 de noviembre. Según las creencias, los muertos llegan cada 12 horas diariamente entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. Al terminar las visitas, se levantan los altares. Muchas familias mantienen viva esa costumbre, aunque es un día que se celebra en todo el país. Cada una de las 32 entidades federativas tiene su distintivo para dicha festividad. Y precisamente inspecciona CEMOVI unidades de transporte público. Esta es la información.
A un costado de la estación Velódromo, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México revisa 250 vehículos al día. Es el módulo de regularización de unidades de transporte público.
Desde hace casi una década no se hacía esta actividad con este tipo de transporte y lo iniciamos en abril, marzo, abril más o menos, y estamos en la segunda etapa, donde corroboramos la existencia de las unidades que preregistraron en la primera etapa.
Durante la inspección, choferes y concesionarios entregan sus documentos.
Dame su documentación, por favor, su cita.
Mismos que registraron para solicitar apoyos como el bono de combustible, que asciende a 4,000 pesos para concesionarios de ruta y a 6,000 para corredores con el fin de reducir afectaciones por la pandemia. Personal de la CEMOVI inspecciona la unidad.
Que el número de motor coincida, la serie vehicular coincida, el modelo, el año.
Después, los concesionarios ingresan, con sana distancia, al área de validación.
Aquí se les revisan todos sus documentos que previamente ellos registraron digitalmente y nosotros hacemos ya una revisión física para tener certeza de su documentación que subieron y se vaya conformando un padrón confiable.
Aquí también podrán tramitar la sustitución y baja de unidades.
Sí, había corrupción, había pues, tipo de coyotes, ¿no?, que hacían este tipo de trámite y ahorita no, ahorita es directo.
Pero en caso de que los documentos no coincidan, los bonos de combustible les serán retirados.
Ya se había solicitado, pero nos lo suspendieron. O sea, todo está en regla.
Muy bien.
Sí. Tal vez a lo mejor algún documento que recibieron estaba algo tenue o algo no se entendía y nada más es revisión con los originales.
Para agendar una cita, los interesados deberán ingresar al portal de la CEMOVI.
Esta etapa de la regularización inició en septiembre y terminará el próximo 27 de noviembre.
Pues bueno, hay que tomar las reglas preventivas y sobre todas las cosas mantener sus papeles en regla. Vamos a empezar precisamente la poesía, esto que se llama Araucaria de Pablo Neruda. Esto dice así. Ay, esto es de las noticias, quise decir de la poesía. Todo el invierno, toda la batalla, todos los nidos del mojado hierro, en tu firmeza atravesada de aire, en tu ciudad silvestre se levantan. La cárcel renegada de las piedras, los hilos sumergidos de la espina, hacen de tu alambrada cabellera un pabellón de sombras minerales, llanto erizado, maternidad del agua, monte de escamas, rayo de herraduras. Tu atormentada casa se construye con pétalos de pura geología. El alto invierno besa tu armadura y te cubre el de labios destruidos. la primavera de violento aroma. Rompe su sed en tu implacable estatua y el grave otoño espera inútilmente derramar oro. En tu estatua verde. Y vamos a empezar con este homenaje al gran Manolo Muñoz, con este gran éxito del mismísimo Manolo Muñoz. Vamos a escuchar esta canción que se llama Dile a ella. Esto dice así.
Yo sé algo de amor que no lo sabe ya. Dile a ella, por favor, que yo la quiero ya y que no puedo más. Quiero amarla ya y que yo puedo ser todo su querer. Dile que puedo adorarla, dile que voy a enloquecerla. Dile, 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 díselo ya. Yo sé algo de amor y bien que lo ha de ver. Yo sé algo de besar que no lo olvide ya y que no puedo más. Quiero amarla ya y que yo puedo ser todo su querer. Dile que puedo adorarla, dile que voy a enloquecerla. Dile, 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 díselo ya. Ella verá que el mundo es maravilloso y con mi amor todo será, porque todo es tan fácil. Ay, cariño, ja, oh sí, ja, ja. Y yo sé algo de amor que quien no sabe ya. Dile a ella, por favor, que yo la quiero ya y que no puedo más. Quiero amarla ya y que yo puedo ser todo su querer. Dile que yo puedo adorarla, dile que puedo enloquecerla. Dile, 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 díselo ya. Y dile que voy a enamorarla, dile que voy a enloquecerla. Dile, 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 díselo ya. Dile que yo puedo adorarla, dile que puedo enloquecerla. Dile, 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 díselo ya.
Continuamos con la información al momento. Joe Biden también vota por adelantado, pide sufragar por un cambio.
El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, emitió su voto anticipado en las elecciones de Estados Unidos este miércoles, 6 días antes del final de una turbulenta carrera rumbo a Washington que lidera frente al presidente Donald Trump. El ex vicepresidente depositó su voto en Wilmington, en el estado de Delaware, lugar donde reside, sumándose al número récord de 74 millones de estadounidenses que ya sufragaron antes de la jornada electoral del 3 de noviembre. Poco antes de votar, Joe Biden hizo un llamado a los estadounidenses. Dijo que espera ser elegido para poder cambiar las cosas y hacerlo mejor, en referencia a cómo gobierna Donald Trump. Una vez que votó, ofreció unas breves palabras a los medios de comunicación, donde reprochó los saqueos que han habido en Filadelfia, luego de que estallaran los disturbios tras el fatal tiroteo policial en contra de un hombre negro de 27 años en esa ciudad.
No hay excusa alguna para el saqueo y la violencia. Ninguna. Creo que poder protestar es totalmente legítimo. Es totalmente razonable. Pero creo que el saqueo es como dijo el padre de la víctima. No hagas esto, él no es mi hijo, no estás ayudando. No estás ayudando a mi hijo.
Uno te ve.
Pues buena suerte a los que ganen este martes 3 de noviembre. El gobierno no podrá defender a Trump ante acusaciones de violación, sentencia juez. Donald Trump no podrá ser defendido por el Departamento de Justicia ante las acusaciones hechas por la columnista E. Jean Carroll, de 76 años. La decisión la tomó un juez federal quien argumentó que los comentarios por el que el presidente enfrenta una demanda por difamación no entran en el ámbito de sus funciones. La columnista atacó a Trump en una corte en Nueva York en noviembre del año pasado, acusándolo de difamarla por calificar de absoluta mentira sus afirmaciones de que él había violado en el probador de uno de los grandes almacenes de Nueva York a mediados de los 90. Pese a los intentos de Mark Kasowitz, abogado de Donald, para que la demanda fuera desestimada, esta continuó su curso. A principios de septiembre, dos meses antes de las elecciones, el Departamento de Justicia solicitó tomar el lugar de Kasowitz, alegando que el presidente actuaba en el marco de su función cuando hizo las declaraciones supuestamente difamatorias. Sin embargo, este martes, el juez federal de Manhattan, Lewis Kaplan, rechazó que el departamento defienda al presidente, quien busca su segundo periodo frente en la Casa Blanca. Aunque es posible apelar esta decisión, Carroll y sus abogados han acogido con satisfacción la victoria. Joe Biden acusa a Trump de rendirse ante el COVID a días de las elecciones. Mientras un nuevo brote del virus afecta al equipo del presidente, los casos aumentan en el país y el jefe de gabinete del republicano hizo un incómodo reconocimiento. Con más de 225 mil muertes por COVID en ese país, el jefe de gabinete Trump, Mark Meadows, reconoció el domingo que la Casa Blanca no va a controlar la pandemia, que va a controlar el hecho de que podemos tener vacunas. Biden aprovechó ese comentario y volvió a criticar al gobierno sobre su manejo de la pandemia, que el sábado alcanzó un nuevo récord de nuevos casos, con casi 90 mil afectados en un día. ¡Qué rayos! Atrás en los sondeos y con poco tiempo, Trump, de 74 años, continuó su ritmo acelerado de campaña, incluyendo paradas el domingo en Maine y en New Hampshire. Sus intentos de desestimar la gravedad de la pandemia o resaltar los temas se enfrentan constantemente con malas noticias sobre el virus. Por ello, Biden acusó a Trump, entre otras cosas. El equipo de campaña trató el domingo de evadir el nuevo brote en su grupo centrando sus ataques contra Joe Biden, senador durante décadas y ex vicepresidente de Obama, acusándolo de 47 años de fracaso en Washington. Uf, ojalá que no gane ese Trump. Senado aprueba reforma para que la Marina administre puertos y precisamente mares mexicanos. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos y la Ley de Puertos para delegar a la Secretaría de Marina la Administración de la Navegación y Comercio Marítimo. Será la única autoridad marítima nacional encargada de implementar la Ley de la Navegación y Comercio, por lo que tendrá facultades para imponer multas a estos sujetos que infrinja la ley. Propietarios de embarcaciones o navieros, capitanes o patrones de embarcaciones, concesionarios y agentes navieros nacionales o extranjeros. Y se le amplía la facultad a la CEMAR para dirigir la educación naval y la educación náutica mercante. Y se otorga la facultad para fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua y las tarifas para el cobro de los mismos. Y se aprobaron la extinción de 32 mil millones de pesos al Fideicomiso de Salud, transfiriendo 32 mil 400 millones de pesos para el bienes del Fondo de Salud para el Bienestar hacia la SHSP, con un dictamen de 242 votos a favor y 7 en contra, 5 abstenciones, para reformar la Ley General de Salud. La morenista María Guadalupe Díaz, secretaria de la mesa directiva, retrasó por segundos el anuncio, por lo que permitió alcanzar el quórum de asistencia con más de 250 legisladores. Se aprobó el dictamen adicionando un párrafo segundo al artículo 77 bis 17, modificando el párrafo segundo del artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud. Y la oposición reprobó la transferencia a la Tesorería de la Federación. Una diputada, Claudia Pastor, comentó que en un absoluto fraude el partido Morena se tardó en seguir la instrucción. Le pidió por favor a servicios parlamentarios de la Cámara que verifique que usted, o sea, la secretaria de la bancada de la mesa directiva, ordenó. Uf, una polémica sin igual. Vamos a continuar con más poesía. Esta es la poesía número 16 de Pablo Neruda, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. En mi cielo al crepúsculo eres como una nube, y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. Eres mía, voy gritando en la brisa de la tarde, y el viento arrastra mi voz, viuda. Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo estanca como el agua, tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío. Mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño.
En pobre diablo, nada me importa ya, esperando la mañana en que regresarás. Te ruego, nena, regresa pronto, no esperes más. Tú sabes dónde me encontrarás. Que por ti me vean llorar. 20 cartas he mandado, extra urgentes para ti, y ninguna has contestado. Me quieres ver morir. Te ruego, nena, regresa pronto, no esperes más. Te perdono. No como ni puedo dormir. Si no regresas ya, seguro moriré. Ya debes de volver. Te ruego, nena, regresa pronto. No esperes más. Te perdono. No habrá rencor. Regresa pronto.
Del álbum Nuestra Canción fue editado en 2008, del año de los 60's. Esa canción se llama Regresa Pronto, de Manolo Muñoz. Fase inicial de recuperación económica ante COVID ha comenzado, según lo informó Alejandro Díaz de León Castillo, gobernador del Estado de México. Afirmó que esa fase ha comenzado con el impulso de la reapertura de diversas actividades productivas, el dinamismo de las exportaciones y la actividad manufacturera. Al participar en la reunión anual de los industriales, el gobernador del banco aclaró que la segunda fase dependerá del comportamiento de la pandemia. Apuntó que la segunda etapa de recuperación seguirá ligada a la evolución de la pandemia y reflejará el dinamismo de la demanda interna, en particular del comportamiento del consumo y la inversión. Asimismo, reflexionó sobre cómo deberán ser las inversiones y el financiamiento en la era posterior al COVID. Considero que la incertidumbre que ha introducido la pandemia en los modelos de negocio de las empresas requerirá que el financiamiento sea más flexible y cercano a las necesidades de los acreditados. Subrayó que las instituciones deberán identificar en las empresas tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? ¿Cuáles son sus estrategias en la administración de riesgos y en la resiliencia que tengan? ¿Y cuáles son sus capacidades tecnológicas para poder agregar valor a su clientela? ¿Qué se requiere a corto plazo según Banxico? Más inversión, promover mayor competencia, protección, flexibilización de la asignación de recursos, nivelar las oportunidades de desarrollo y fortalecer el Estado de Derecho. Por otro lado, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, informó la importancia de las definiciones en el gobierno, precisamente, sobre los proyectos de infraestructura, ya que dijo servirán como motor para lograr la recuperación económica. Tenemos otro caso de gobernadores con COVID-19. Carlos Mendoza Davis. Sus síntomas son leves y estará en aislamiento en su casa. Su esposa también resultó positiva. Fue respondido por varios integrantes de la política mexicana, entre ellos Meade, quien le dijo: "Los tenemos en nuestras oraciones". Asimismo, Margarita Zavala mandó un mensaje de apoyo a Mendoza Davis. Ese anuncio llegó cuando varios actores de la política han informado que se contagiaron de COVID, entre ellos la panista Josefina Vázquez Mota y el morenista Mario Delgado. Dentro del acto, así disfrutan un concierto en Estados Unidos ante el COVID-19.
Tras 7 meses de silencio, la música electrónica vuelve a sonar en Pensilvania. Aunque ya no es posible realizar los raves donde todos bailan y gritan codo a codo, un nuevo formato drive-in permite guardar distancia social para evitar un contagio de coronavirus sin renunciar del todo a la diversión. No creo que esté lista para volver a la forma de concierto que había antes del coronavirus, a los que llamo AC antes del corona, porque era un espacio tan estrecho y todo el mundo son tan aglomerados, ¿sabes? Una vez que estás en un concierto, todos son mejores amigos. Y quiero mantener eso, pero también quiero mantener la distancia. Más de 100 autos se alinearon en la colina de Scranton frente a las pantallas gigantes del escenario. Los organizadores del evento han trabajado desde mayo con este formato en otros estados como Texas, Carolina del Sur y Florida, reuniendo hasta 450 autos y 2.500 asistentes en los más concurridos. Cada evento tuvo un tema diferente, un DJ o una banda, una frecuencia de radio, múltiples escenarios, fuegos artificiales. Pero hay una constante: los asistentes permanecen en sus vehículos o junto a ellos. Las entradas cuestan entre $100 y $300 por vehículo, lo que garantiza un lugar de estacionamiento y un área delimitada por una barricada de metal a poca distancia de otros asistentes. Y en vez de ir a los stands a comprar comida o bebida, un carrito de golf los lleva a cada auto.
Bueno, manteniendo una sana distancia y todo lo demás. Vamos a continuar con la información. Para consulta contra expresidentes, INE pide 4.999 millones de pesos más. Bueno, dejémoslo en 500 millones. Esto precisamente planean pedir ese ejercicio 1.499 millones, que es una cifra mucho menor a los 8.169 millones que costará llevar a cabo el proceso del año que viene de principio a fin. Así lo informó Lorenzo Córdoba. Y el monto, que mencionó 1.400 millones, garantiza que se mantengan los estándares de calidad que caracterizan al INE, a pesar del ejercicio de contención de recursos que se hizo considerando que varios materiales y servicios sean los mismos que en el proceso electoral. Recordó que el pasado 22 de octubre la Cámara aprobó el decreto por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular propuesta por el titular del Ejecutivo y cuya convocatoria se publicó este miércoles. En ese sentido, el consejero presidente, el hijo de Arnaldo Córdoba, aludió al texto que establece que a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada el 1 de agosto del año que viene, deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental con las excepciones previstas. Refirió que el INE se mantendrá vigilante de que todos los actores políticos respeten no solo las reglas electorales, sino que también cumplan las restricciones establecidas en el modelo de comunicación política durante los comicios y el periodo de campaña de la consulta popular. Zeta impactó a Estados Unidos como huracán categoría 2, se debilita un poco. Esto en el sur de Estados Unidos, convertido en huracán 2, llevando vientos peligrosos, grandes olas, mientras miles de residentes de Luisiana se quedaban sin electricidad. El huracán se movía rápidamente a través del Mississippi y Alabama con peligrosas marejadas, fuertes vientos y una pesada lluvia, según el Centro Nacional de Huracanes. Los equipos de emergencia de Nueva Orleans advirtieron en Twitter que se habían desplomado árboles y líneas de tensión, con vientos de hasta 130 km por hora la noche del miércoles, de ayer, y había declarado de emergencia Tate Reeves, el gobernador de Mississippi. Las autoridades pidieron a los residentes que desalojaran las áreas vulnerables o almacenen material de emergencia o comida, agua y meditación para al menos 3 días. Y en las zonas de la costa más vulnerables se impuso el toque de queda. Vamos a continuar con esta poesía. Esta es la poesía número 12 de los 20 poemas de amor. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará al cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día, llegas como el rocío a las corolas. Socavas el horizonte con tu ausencia eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna, y entristeces de pronto, como un viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté, y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma.
Prefieren ir al baile en lugar de bañar. Pero en Acapulco es purito corazón. El Acapulco rock aquí. El Acapulco rock, el Acapulco rock. Los dos están bailando el Acapulco rock. El Acapulco rock aquí.
Como el nombre lo dice, este es el Acapulco Rock. Pese a muertes por COVID-19, Reino Unido se resiste a cuarentena masiva. Debido a esta medida, según Robert Jenrick, miembro del Parlamento y ministro de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno, traería más contras que pros en el territorio, sobre todo en materia económica ya debilitada en la primera ola. Los casos de COVID están aumentando en todas las regiones del Reino Unido, nación que ha sufrido el mayor número de muertes en Europa y la contracción económica más profunda entre los países del G7, tras demorar la imposición de la cuarentena masiva durante la primera ola del virus que se experimentó durante el pasado mes de marzo. Robert Jenrick dijo que el camino a seguir en las políticas contra el COVID del gobierno del Reino Unido eran las de utilizar las restricciones por zonas, como las que se impusieron en el norte de Inglaterra, y no cuarentena masiva. COVID en territorios de Reino Unido. El norte de Inglaterra es la zona más afectada. Liverpool y Manchester están bajo las mayores cuarentenas parciales, no masivas, con bares y pubs cerrados. Sin embargo, un estudio publicado el jueves por el Imperial College London e Ipsos Mori lanzó una alerta sobre la rápida propagación del COVID más allá del sur, que podría rápidamente encontrarse en el mismo nivel. Confinamiento masivo en Francia tras repunte de COVID-19, Emmanuel Macron.
Francia decretó un nuevo confinamiento nacional de al menos un mes para contener la segunda ola de coronavirus, anunció este miércoles el presidente Emmanuel Macron. A través de un discurso en cadena nacional, el mandatario francés afirmó que el virus circula a una velocidad nunca prevista. Este nuevo confinamiento es menos estricto que el de la primavera, puesto que las escuelas, fábricas y servicios públicos seguirán abiertos. No así los bares, restaurantes, museos y demás giros considerados no esenciales, que tendrán que cerrar sus puertas una vez más.
Las tiendas que en primavera se definieron como no indispensables, los establecimientos de acogida del público, incluidos bares y restaurantes, serán cerrados.
El jueves a la medianoche y hasta el 1 de diciembre, los franceses podrán salir de su casa solo para ir al trabajo, a una visita médica, para ayudar a un pariente, hacer las compras esenciales o salir brevemente a tomar el aire, detalló el jefe de Estado. Este nuevo cierre de giros comerciales no contempla fábricas, exportaciones agrícolas y el sector de la construcción, mismos que podrán seguir funcionando. El nuevo confinamiento surge luego de que Francia tiene actualmente más de 3.000 enfermos de COVID-19 en cuidados intensivos, es decir, más de la mitad de las camas disponibles en el país ocupadas. Las autoridades francesas temen que esta situación empeore y se tenga una saturación de enfermos en los diferentes hospitales del país.
Pues esperemos que se logren verdaderamente los objetivos. 80% de pacientes con COVID les falta la vitamina D, afirma estudio. Estudio confirma que la falta de la vitamina D podría ser un factor común entre las personas más enfermas con COVID-19. Los nuevos datos fueron publicados por el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism de la Endocrine Society. En el análisis se compararon los niveles de vitamina D de 216 pacientes del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, esto en España. Y el 80% presentaron deficiencias de esa vitamina D. Los hallazgos sugieren que identificar y tratar a los pacientes con COVID-19 podría ayudar a mejorar los resultados. Los autores del estudio también analizaron si la gravedad de la enfermedad de los hospitalizados se correlaciona con sus niveles de vitamina D. El tratamiento con vitamina D debe de recomendarse en pacientes con COVID-19 con niveles bajos de esta, informó José L. Hernández, coautor del estudio. La forma en que la vitamina D afecta el riesgo y la gravedad del COVID ha sido de interés para los investigadores. Se sabe que la vitamina D fortalece la capacidad del cuerpo para combatir los virus. La vitamina D se puede obtener de la luz del sol, suplementos o ciertos alimentos como el pescado, el aguacate y desde luego, ¿cómo les puedo decir? Ah, sí, los champiñones. Ese es un excelente aditamento de la vitamina D. Bueno, vamos a continuar. AMLO firma decreto para compra de medicamentos a la ONU. Esto precisamente por medio de la UNOPS. Durante su conferencia de prensa matutina, López explicó que ya se tiene el primer pedido de las medicinas, de la cual se va a hacer cargo la ONU de la adquisición. AMLO reiteró que se incrementó en 40 mil millones de pesos el año próximo. Se va a mantener el presupuesto de este año con incremento para 9% en términos reales, incluye lo que va a significar el costo de la vacuna, que ya está cubierto, ya es un presupuesto comprometido, ya se entregaron anticipos. Con ese acuerdo se realizan adquisiciones con países como Australia, Suiza, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. ¿Cómo va a funcionar? Según el secretario de Hacienda, explicó que con ese acuerdo se van a contratar 348 claves de medicamentos con un monto de 32 millones de pesos. Asimismo, mencionó que el instrumento a través del cual se ejecuta financieramente es una carta de crédito que será el vehículo financiero que respalde el convenio. ¿Qué pasará a nivel presupuestal? Explicó que el Insabi, la contraparte que estará operando con la UNOMS, va a acumular el conjunto de demanda de medicinas para las distintas entidades, que incluye entes como Sedena y Semar, y otros bajo control presupuestal como el IMSS, el ISSSTE y Pemex. Reveló cómo opera este vínculo: hacer un convenio de México y la UNOMS, donde se establecen los términos y condiciones de la transacción. El gobierno de México instruye al Banco de Desarrollo, en este caso la Bancomex, emitir una carta de crédito enviada a UNOPS. El banco de la UNOPS le notifica a la UNOPS que la carta de crédito existe, la cual tarda unos 2 o 3 días. Una vez que empiezan a cumplir cada uno de estos hitos, se reciben los medicamentos y el Insabi le comunica a Bancomex que puede empezar el proceso de pagos. Y se realiza el pago en una operación entre bancos. Así funciona. Y luego les voy a decir que UNOPS ayudará a la compra de esas 384 precisamente claves, precisamente de los medicamentos. Estuve acompañado con Josep Manchinel, director regional del organismo. Continuamos con otra poesía de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este es el poema número 3. Ah, vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose, lento juego de luces, campana solitaria, crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca, caracola triste, en ti la tierra canta. En torno a ti, a mí, estoy viendo tu cintura de niebla, y tu silencio acosa mis horas perseguidas. ¿Y eres tú con tus brazos de piedra transparente, donde mis besos anclan y mi húmeda ansia anida? Ah, tu voz misteriosa que en el amor tiñe y dobla, en el atardecer resonante y muriendo. Así en horas profundas sobre los campos he visto doblarse las espigas. En la boca de viento.
Señorita, me gusta su boquita. Señorita, la quiero besar. Señorita, es usted muy bonita. Señorita, yo me quiero casar. Sí, yo la quiero y por usted me muero. Ya no puedo dejarla de amar. La necesito y hasta me sacrifico. Con un besito de su boca yo me voy a desmayar. Señorita, me gusta su boquita. Señorita, la quiero besar. Sí, yo la quiero y por usted me muero. Ya no puedo dejarla de amar. La necesito y hasta me sacrifico. Con un besito de su boca yo me voy a desmayar. Señorita, me gusta su boquita. Señorita, me quiero casar.
La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Que lo disfruten. Pasaron 2 o 3 semanas antes de que conociera al hombre de Radio Victoria, que había reemplazado al gran Pablito. A diferencia de lo que ocurría antes de su llegada, en que uno podía asistir libremente a la grabación de los radioteatros, Pedro Camacho había prohibido que nadie, fuera de actores y técnicos, entrara al estudio, y para impedirlo, cerraba las puertas e instalaba ante ellas la desarmante mole de Jesucito. Ni el propio Genaro Hijo había sido exonerado. Recuerdo la tarde en que, como siempre, se tenía problemas y necesitaba un paño de lágrimas. Se presentó en el altillo con las narices vibrándole de indignación y me dio sus quejas. Traté de entrar al estudio y paró el programa en seco y se negó a grabarlo hasta que me fuera. Me dijo con voz descompuesta. Me ha prometido que la próxima vez que interrumpa un ensayo me tirará el micro a la cabeza. ¿Qué hago? ¿Lo despido con cajas templadas o me trago el sapo? Le dije lo que quería que le dijera, que en vista del éxito de los radioteatros, en aras de la radiotelefonía nacional, etc., se tragara el sapo y no volviera a meter las narices en los dominios del artista. Así lo hizo, y yo quedé enfermo de curiosidad por asistir a la grabación de alguno de los programas del escriba. Una mañana, a la hora de nuestro consabido café, después de un canteloso rodeo, me atreví a sondear a Pedro Camacho. Le dije que tenía ganas de ver en acción al nuevo encargado de los efectos especiales, de comprobar si era tan bueno como él me había dicho. No dije bueno, sino mediano, me corrigió inmediatamente. Pero lo estoy educando y podría llegar a ser bueno. Bebí un trago de su infusión y quedó observándome con sus ojos fríos y ceremoniosos, presa de dudas interiores. Por fin, resignándose, asintió. Muy bien, venga mañana, al de las 3. Pero esto no se podrá repetir. Lo siento mucho. No me gusta que los actores se distraigan. Cualquiera presencia que los turba, se me escurren y adiós trabajos con la catarsis. La grabación fue un episodio, es una misa, mi amigo. En realidad era algo más solemne. Entre todas las misas que recordaba, hacía años que no iba a la iglesia, nunca había una ceremonia tan sentida, un rito tan vivido, como esa grabación del capítulo 17 de Las Venturas y Desventuras de Don Alberto de Quinteros, a la que fui admitido. El espectáculo no debió de durar más de 30 minutos, 10 de ensayo y 20 de grabación. Pero me pareció que duraba horas. Me impresionó de entrada la atmósfera de recogimiento religioso que reinaba en el cartucho encristalado, de polvorienta alfombra verde, que respondía al nombre de estudio de grabación número 1 de Radio Central. Solo el gran Pablito y yo estábamos allí, de espectadores. Los otros eran participantes activos. Pedro Camacho, al entrar, con una mirada castrense, nos había hecho saber que debíamos permanecer como estatuas de sal. El libretista director parecía transformado, más alto, más fuerte. Un general que instruye a tropas disciplinadas. ¿Disciplinadas? Más bien, embelesadas, hechizadas, fanatizadas. Me costó trabajo reconocer a la bigotuda y varicosa Josefina Sánchez, a quien había visto ya tantas veces grabar sus parlamentos masticando chicle, tejiendo, totalmente despreocupada y con aire de no saber lo que decía. En esa personita tan seria que cuando no revisaba, como quien reza el libreto, solo tenía ojos para mirar, respetuosa y dócil, al artista con el temblor primerizo con que la niñita mira al altar el día de su primera comunión. Y lo mismo ocurría con Luciano Pando y con los otros tres actores, dos mujeres y un muchacho muy joven. No cambiaban palabra, no se miraban entre ellos, sus ojos iban inmantados de los libretos a Pedro Camacho y hasta el técnico de sonido, el guatarito Ochoa. Al otro lado del cristal compartía el arrobo. Muy serio, drogaba los controles, apretando botones y encendiendo luces. Y seguía con ceño grave y atento lo que pasaba en el estudio. Los cinco actores estaban parados en círculo en torno a Pedro Camacho, quien, siempre uniformado de traje negro y corbata de lazo y la cabellera revoloteante, los aleccionaba sobre el capítulo que iban a grabar. No eran instrucciones los que les impartía, al menos en el sentido prosaico de indicaciones concretas sobre cómo decir sus parlamentos. Con mesura o exageración, despacio o rápido. Sino, según era costumbre en él, pontificando, noble y olímpico, sobre profundidades estéticas y filosóficas. Eran, por supuesto, las palabras arte y artístico las que más iban y venían por ese discurso afieberado, como un santo y seña mágico que todo lo abría y explicaba. Pero más insólito que las palabras del escriba boliviano eran el fervor con que las profería, y quizá aún más, el efecto que causaban. Hablaba gesticulando y empinándose, con la voz fanática del hombre que está en posesión de una verdad urgente y tiene que propagarla, compartirla, imponerla. Lo conseguía totalmente. Los cinco actores lo escuchaban alelados, suspensos, abriendo mucho los ojos como para absorber mejor esa sentencia sobre su trabajo. Su misión, decía el libretista director, lamenté que la tía Julia no estuviera allí, porque no me creería cuando le contara que había visto transfigurarse, embellecerse, espiritualizarse durante una eterna media hora a ese puñado de exponentes de la más miserable profesión de Lima, bajo la retórica efervescente de Pedro Camacho. El gran Pablito y yo estábamos sentados en el suelo en un rincón del estudio. Frente a nosotros, rodeado de una parafernalia extraña, se hallaba el tránsfuga de Radio Victoria, la novísima adquisición. También había escuchado en actitud mística la arenga del artista. Apenas comenzó la grabación del capítulo. Él se convirtió para mí en el centro del espectáculo. Era un hombrecito fortachón y cobrizo, de pelos tiesos, vestido casi como un mendigo. Un overol raído, una camisa con parches, unos zapatones sin pasador. Más tarde supe que se lo conocía por el misterioso apodo de Batán. Sus instrumentos de trabajo eran un tablón, una puerta, un lavador lleno de agua, un silbato, un pliego de papel platino, un ventilador y otras cosas de esa misma apariencia doméstica. Batán constituía él solo un espectáculo de ventriloquía, de acrobacia, de multiplicación de la personalidad, de imaginación física. Apenas el director actor hacía la señal indicada, una vibración magisterial del índice en el aire cargado de diálogos, de ayes y suspiros. Batán, caminando sobre el tablón a un ritmo sabiamente decreciente, hacía que los pasos de los personajes se acercaran o alejaran, y a otra señal, orientando el ventilador a distintas velocidades sobre el platino, hacía brotar el rumor de la lluvia o el rugido del viento, y a otra, metiéndose tres dedos en la boca y silbando, inundaba el estudio con los trinos que en un amanecer de primavera despertaban a la heroína en su casa de campo. Era especialmente notable cuando sonorizaba la calle. En un momento dado, dos personajes recorrían la plaza de armas conversando. El guadatiro Ochoa enviaba, de cinta grabada, ruido de motores y bocinas, pero todos los demás efectos los producía Batán, chasqueando la lengua, cloqueando, bisbiseando, susurrando. Parece hacer todas esas cosas a la vez. Y bastaba cerrar los ojos para sentir reconstruidas en el pequeño estudio de Radio Central las voces, palabras sueltas, risas, interjecciones que uno va distraídamente oyendo por una calle concurrida. Pero como si esto fuera poco, Batán, a la vez que producía decenas de voces humanas, caminaba o brincaba sobre el tablón, manufacturando los pasos de los peatones sobre las veredas y los roces de sus cuerpos. Caminaba a la vez con pies y manos, a las que había enguantado con un par de zapatos, de cuclillas, los brazos colgantes como un simio, golpeándose los muslos con codos y antebrazos. Después de haber sido acústicamente la plaza de armas a mediodía, resultaba, en cierto modo, una proeza insignificante musicalizar, haciendo tintinear dos fierritos, rascando un vidrio y para imitar el desliz de sillas y personas sobre mullidas alfombras, restregando unas tablillas contra su fundillo. La mansión de una empingortada dama limeña que ofrece té, en tazas de porcelana china, a un grupo de amigas, o rugiendo, graznando, osando, aullando, encarnar fonéticamente, enriqueciéndolo con muchos ejemplares, al zoológico de Barranco. Al terminar la grabación, parecía haber corrido la maratón olímpica, jadeaba, tenía ojeras y sudaba como un caballo. Pedro Camacho había contagiado a sus colaboradores su seriedad sepulcral. Era un cambio enorme. Los radioteatros de la CMQ cubana se grababan muchas veces en una atmósfera de jolgorio. Y los actores, mientras interpretaban el libreto, se hacían morisquetas o gestos obscenos, burlándose de sí mismos y de lo que decían. Ahora daba la impresión de que si alguien hubiera hecho una broma, los otros se hubieran abalanzado sobre él para castigarlo por sacrílego. Pensé un momento que tal vez simulaban por servilismo hacia el jefe, para no ser purgados como los argentinos, que en el fondo no estaban tan seguros como aquel de ser los sacerdotes del arte. Pero me equivocaba. De regreso a Panamericana, di unos pasos por la calle Belén junto a Josefina Sánchez, quien entre radioteatro y radioteatro se iba a preparar un tecito a su casa, y le pregunté si en todas las grabaciones pronunciaba el escriba boliviano esas arengas preliminares o si había sido algo excepcional. Me miró con un desprecio que hacía temblar su papada. Hoy habló poco y no estuvo inspirado. Hay veces que parte el alma ver cómo esas ideas no se conservan para la posteridad. Le pregunté si ella, que tenía tanta experiencia, pensaba realmente que Pedro Camacho era una persona de mucho talento. Tardó unos segundos en encontrar las palabras adecuadas para formular su pensamiento. Ese hombre santifica la profesión del artista.
Ya veo venir a Espíritu González como un pequeño ciclón. Ha tomado muchos tragos porque Rosita lo dejó. Él nunca le teme a nada, pero esta vez sí lloró. Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón. Espíritu González, al rancho llegó. Espíritu González, estas palabras mencionó.
Rosita, come to my house a comer frijoles en tortillas con chile. La
ella corrió a la ventana y entonces lo consoló. Le dijo que lo adoraba y Espiri se desmayó. Hasta que lo despertaron y le pudieron decir: si con Rosita se casaba, corriendo se fue de ahí. Espiri González, al rancho llegó. Espiri González, estas palabras mencionó.
Rosita, come quick down in the cantina, be giving drinks and sweet tequila.
Thank you.
como bruja, ni los pico con agujas, solamente vine aquí
para cantarles y bailar el sol. Aquí me fue con tanta felicidad, me enseñaron a bailar el sol. Y aunque no soy de este mundo, mi cariño más profundo se lo entrego solo al sol.
Pues estuvimos escuchando una caricatura que ustedes de los Looney Tunes, fans de los Looney Tunes, nunca van a olvidar.
¡Arriba, arriba, arriba! ¡Yeeha, yeeha, yeeha!
Speedy González. Y estuvimos escuchando al fantasma. Bueno, vamos a continuar con más información. Estudian glifos pintados en el acueducto del Padre Tembleque. Los glifos fueron realizados por los otomíes y nahuas en algunas partes de los arcos del acueducto de Pelle, de Tepeyagualco, cuando fueron los encargados de construir dicha obra, que fue responsabilidad del fraile franciscano Fray Francisco Tembleque, con el fin de poder llevar agua al municipio de Otumba. Un estudio publicado por la Universidad Autónoma de Hidalgo señala que en un registro de los glifos realizado hace unos años, dio a conocer la presencia de precisamente del registro de los glifos realizado hace unos años. Dio a conocer la presencia de aproximadamente 652 glifos en tres construcciones. Del total de los glifos, 607 están dibujados con cal en los arcos, 25 están grabados en la hacienda de Tecajete y más o menos 20 se encuentran grabados en la arquería de la hacienda de Arcos. En algunos de esos glifos predominan los círculos, cruces o rayos que pudieron representar soles. Otros tienen forma de una V con una especie de anillo que la rodea, mismas que representaban a Quetzalcóatl, mientras que otros suponen la representación de la luna en sus fases. Un grupo de los glifos han sido señalados por algunos de los visitantes como la representación de un rostro de un alienígena, principalmente por sus rasgos. No obstante, la UAEH y algunos especialistas señalan que se trata de una representación de la cara humana. Los arcos de Tepeyagualco o el acueducto de Tembleque fue una obra en la que trabajaron más de 400 indígenas por espacio de 17 años. Hoy es uno de los atractivos turísticos de la zona. En otra información, tifón Molave en Vietnam deja muertos y desaparecidos. Golpeó el centro de Vietnam derribando árboles y arrancando techos de casas en una de las peores destrucciones vista en años. Los medios locales dijeron que al menos dos personas murieron en la provincia de Quang Nai mientras intentaban proteger a sus hogares de la tormenta, pero la cifra asciende por lo menos 50 personas en Vietnam. Las autoridades también están buscando a 26 pescadores desaparecidos y la tormenta, la cuarta de Vietnam este mes, trajo olas de hasta 6 metros de altura debido a que se cortó el suministro eléctrico en toda la región. La prohibición de pesca ha estado vigente desde el martes, mientras que todos los aeropuertos de la zona están cerrados hasta nuevo aviso. El tifón se produce tras semanas de graves inundaciones y deslizamientos de tierra que se cobraron 130 vidas y dañaron o destruyeron más de 310 mil hogares, según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Según la Cruz Roja, casi 1.2 millones de personas necesitan atención de emergencia. ¿Y qué tal si les dejo este hermoso himno que lo pueden ustedes escuchar? ¿Verdad que sí? Para dar inicio a la sección deportiva. Con esta sección de la Champions League en el podcast de Luis Fernando Mekis, damos inicio a las noticias de este torneo. El VAR le anula 3 goles a Álvaro Morata y le contabilizaron 2 al Barcelona. O sea, qué oso, ¿verdad? Disculpen ustedes el ruido externo. Bueno, el juez de línea anuló los tantos del ariete, mientras que en la tercera ocasión el árbitro central se apoyó en el VAR, después de haber dado por válido el que en ese momento hubiera sido el empate 1-1. Es de la crónica de cómo se vivió el partido de ayer entre la Juve y el Barcelona.
¡Sigue Morata!
posición adelantada, así que...
Lo sucedido en Morata es inusual. En un Real Madrid contra Las Palmas en la temporada 16-17 que acabó 3-3, el entonces delantero madridista ya vio cómo le anulaban tres tantos ante el conjunto amarillo. Entonces marcó en los minutos 11, 1 y 70, pero ninguno se reflejó en el marcador. Además, ha visto interrumpidas sus celebraciones con la lluvia hasta en 5 ocasiones de los 4 últimos partidos. Mala suerte para el delantero, que logró una proeza de anotar 3 tantos al Barça y no pudo celebrar ni uno de sus 3 remates a gol. Aquí escuchamos el segundo gol.
Centro violento, todavía cuadrado, remate, gol. ¿Qué dice el árbitro? ¿Lo cantamos o no? ¿Lo cantamos o no, señor Vizcayar? ¡Gol! ¡Morata! Lo van a revisar, pero Morata convierte. Y por lo pronto estamos 1-1.
Estaban 1-1, pero pues, desde luego que pues no contabilizaron 3 goles. Bueno, Lionel Messi cerró una obra histórica. Por primera vez el Barcelona, por primera vez, logró derrotar a la Juve en Turín 2-0. Gracias a un gol de Ousmane Dembélé y el propio Lionel Messi, la pulga biónica. Aquí escuchamos la crónica de nuestros amigos de Fox, el primer gol del Barcelona.
Un equipo mucho más compacto en el fondo.
Cambio de juego de Messi, miren nada más qué trazo. Y cómo la baja Dembélé y después encara Ousmane Dembélé, sigue Dembélé. Otra finta, el remate, gol.
Fue hasta el minuto 90 que la visita sentenció el juego, ya con un hombre más de la expulsión de Mery de Midar al 85 por doble tarjeta amarilla. Messi fue el encargado de cobrar a la derecha de Szczęsny, quien decidió jugársela al lado contrario. Segundo gol para Blaugrana y primer triunfo en la historia jugando en Turín frente a la Vecchia Signora.
Su diagnóstico y después incluso creo que también reclaman mano de Morata, a ver.
La deja en cuadrado, Juan Guillermo levanta el rostro, mete centro, remate, gol. Gol, no, posición adelantada.
Sí, es donde Bernardeschi con menos.
Recordemos que el penalti que cobró Lionel Messi fue a través de un tiro de penalti.
Messi, la zurda de Messi, gol. Gol.
La obra de Koeman, una obra donde el Barcelona.
Y precisamente estos son los resultados bajo este himno de la Champions League. Les voy a dar los verdaderos resultados de esta Champions. Recordemos que Barcelona ganó 2-0 con 3 goles anulados de la Juve. Qué trágico. Manchester United le ganó 5-0 a Leipzig. Yo quería que ganara Leipzig, no manches. Pero bueno. Los Red Devils sufrieron en Old Trafford al inicio, pero al final se levantaron la victoria ante Leipzig. Los de Ole Gunnar Solskjaer se plantaron bien en su campo y en la primera parte abrieron el marcador gracias a un tanto de Mason Greenwood, quien aprovechó muy bien la que tuvo, una oportunidad. Marcus Rashford se vistió de estrella al minuto 74, 78 y 92 en la segunda mitad y fue clave para el resultado junto a Anthony Martial al minuto 87. Chelsea le ganó al Krasnodar 4-0. Los Blues de Frank Lampard no tuvieron piedad. El equipo inglés se metió al campo ruso del Krasnodar y aunque batalló en algún momento, finalmente salió con la victoria en esa Liga de Campeones. Callum Hudson-Odoi al 37 anotó la primera mitad con un error del portero. Y ya para la segunda de las dianas cayeron en racimo gracias a Timo Werner al 77, Hakim Ziyech al 79 y Christian Pulisic al 90. De igual manera, el gallito copetón francés le ganó al Estambul 2-0. Me refiero al Paris Saint-Germain. Pues el cuadro de Thomas Tuchel perdió a Neymar, quien tuvo que salir lesionado tras un tirón en el muslo, que lo noqueó a los 26 minutos. Pese a la salida del brasileño, los parisinos se acomodaron bien y lograron sacar los 3 puntos gracias a un doblete de Moise Kean al minuto 64 y al 79. El Dortmund le ganó 2-0 al Zenit. Sufrió. Y gracias a un gol de penalti por conducto de Jadon Sancho al 78, luego de una primera parte e inicio de la segunda con muchos problemas para el cuadro alemán, que logra sus primeros puntos también, Erling Haaland al 91 hizo el segundo. Y un partido un poco aburrido, Sevilla 1-0 al Rennes, con un gol de Lung de Jong al 55. Brujas y Lazio empataron con un gol de Joaquín Correa, empatando Hans Van Aken. el Ferencváros empató 2-2 al Dinamo, con goles de Víctor Sigankov, Carlos de Pena, Tokmak Cholnen y Frank Bolle. Y esa fue la crónica de los goles de la Champions League del martes y miércoles. Y con esto nos finalizamos la transmisión con una poesía, con una canción de Manolo Muñoz, que sorpresa. Y este himno es sensacional. Y eso fue un torneo impresionante. Bueno, ya nos vamos. Pero vamos a transmitir otros podcasts más a lo largo de estas semanas. Esta es la novena poesía de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Vamos a poner una canción que les voy a decir, pero la otra, pues ustedes la tienen que saber y es una de las más reconocidas de Manolo Muñoz. ¿Cuál es? Lo vamos a averiguar. Vamos a escuchar este poema número 9. Dice así. Ebrio de trementina y largos besos, estival, el velero de las rosas dirijo. Torcido hacia la muerte del delgado día, cimentado en el sólido frenesí marino. Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única, lunar, solar, ardiente y frío repentino. Dormido en la garganta de las afortunadas islas blancas y dulces como caderas frescas. Aguas arriba en medio de las olas externas, tu paralelo cuerpo se sujeta en mis brazos, como un pez infinitamente pegado a mi alma, rápido y lento. En la energía subceleste. Y pues rápidamente, ya para finalizar esta transmisión, le quiero mandar una fuerte felicitación a los Dodgers, que ganaron la Serie Mundial tras 32 años sin lograr ni un trofeo, con la participación de un nayarita y un sinaloense, Julio Urías y Víctor González, quienes vencieron 4-2 la Serie Mundial 2020. Felicidades, Dodgers, y felicidades a Los Ángeles por tener a dos grandes mexicanos acogidos en su equipo. Vamos a escuchar esta canción que se llama No Te Creo, y una canción sorpresa que ustedes lo deben conocer. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego! No te creo, no te creo, no te creo, ni te creeré, no te creo. No, no te creo. No, no te creo. No, no te creo. Ni te creeré. No te creo. No, yo no te creo. No, no te creo. Ya nunca te entregué, nuestro idilio muy corto fue, tú engañaste mi corazón, no, no te creo, no, 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 no te creo, yo no, no te creo, ni te creeré,
no, 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 no te creo, no.
No, yo no te creo, no, no, no.
necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de morir. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó la luz. ¿Cómo se va la tarde al ir muriendo el sol? Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en las mascaradas, porque se fue su amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en la mascarada, porque se fue su amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares.
Esta fue una emisión más de El Podcast de Luis Fernando MX, en donde todo cabe en más de una hora. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta entonces.